La Voz. 101.5. Tu radio. El invierno.
Radio Federal.
Diez horas 57 minutos. Y antes de las PASO llegó la primera, la última, mejor dicho, alegría de vivir. ¿Qué pasa, contador? Que está enredado el contador. Está en la oscuridad, no se prendió la luz. No estás al aire. No estás al aire. Y cuando yo te diga, vas a estar al aire. Acá el que manda soy yo. Presentación, entonces. Columna de Economía, contador Néstor García. Ahora sí, te doy aire.
Bueno, dame aire. Me estaba ahogando ya acá.
Buen día, ¿cómo va?
Bien, acá estamos.
Todo tranquilo, lo veo oscuro ahí como entre...
Estoy un hombre...
Está oscuro como la economía, está usted.
No. ¿No? La economía no tiene nada de oscuro. Yo creo que lo que ha pasado... Bueno, está todo el lío este del dólar ahora, ¿no? Tan
que ¿qué se lío baja, del dólar?
Que si baja, si sube, si que
pero no es tanto, no hay tanto movimiento.
No. El central ya lo contuvo con venta de futuros y creo que lo único que nuevamente tuvo que volver a subir las tasas. Bueno, es una consecuencia lógica de toda esta cosa.
Sí.
Pero te me hace acordar ese viejo cuento que dice, ¿no?, que cuando los elefantes se atacan, las que sufren son las hormigas.
Ah, la flauta.
En este caso, nuestro papel en el cuento, el papel de Argentina en este cuento, sí, es el de hormiga, ¿no?
Ah, ¿es de hormiga? Yo pensé que era un elefante.
Un elefante. Esta pelea entre los Estados Unidos y China con respecto a la relación... Es una cuestión de... A ver, yo te estoy comprando más de lo que vos me estás comprando, entonces yo siempre, claro, salgo perdiendo con relación a vos. Eso es lo que dice Trump.
Sí.
China le dice, bueno, yo no tengo la culpa que mis procesos de la producción sean más eficientes que los tuyos, entonces yo puedo venderte más cosas y a menor precio que lo que vos me podés vender tus cosas a mí. Uh-huh. Es un problema tuyo. Entonces Trump le dice, está bien, si es un problema mío lo voy a solucionar internamente.
A mi manera.
A mi manera, como diría, como diría el gran Frank. A mi manera, y lo que voy a hacer es, no te compro más, o si te compro, te voy a hacer que tengas que pagar para entrar tus artículos tantos dólares más que se equiparen con mis costos internos.
Claro.
De esta manera... Voy a proteger, dice Trump, internamente mis comerciantes, mis productores, mis industriales.
Aranceles.
Mi gente, arancelo, exactamente. Bueno, esto, por supuesto, descoloca a China. Si vos un artículo que lo introducías a $100, por ahí tenés un 30% de aranceles, pasa automáticamente a costar 130.
Claro.
Y por ahí te deja fuera del mercado, fuera de la competencia.
Uh-huh.
Esto empieza a repercutir en todos lados, no solamente entre Estados Unidos y China, con Unión Europea, bueno, con el comercio que tienen con Rusia, ¿no? Empieza a ser toda una serie de resquebrejamientos. Claro. Entonces China negoció, bueno, vos me pones el 30 para 500 artículos, yo te pongo el 25 para 700 artículos, y vos bajás 2 y yo bajo 3 y dale, pum, pam, pam, y ya tuvieron entonces el lío. Cuando ya vio que Trump no es fácil de hacerlo entrar en razones, no es fácil de entrar en razones este hombre.
No.
Tiene
es complicado el tema.
Tiene ideas muy, muy fijas, fíjate que defiende a... el dictador de Corea del Norte.
Sí, sí.
Y para él es bárbaro el
sí,
tipo.
Sí, no.
No tiene vuelta.
No tiene ningún drama.
No tiene ningún drama. Y es firme en sus ideas. ¿Equivocada o no? Es lo que votaron los norteamericanos. Entonces, cuando China vio que no lo convencía con nada, ¿qué hizo? Dice, bueno, me estoy quedando afuera del mercado. Esto es, ¿qué hizo? Devaluó el yuan. El yuan es la moneda de China, no lo esperaba nadie. No es común que China lo devalúe.
Desde 2008 que no devaluaba.
Por eso, no es común, o sea, hace 11 años, 11 añitos, 10, 11 años. Esto es un cimbronazo en los mercados espectacular.
Sí.
Un hilo a que hacía una semana había dado la baja de la tasa de interés los Estados Unidos, lo que había hecho que salieran corriendo los fondos hacia otro lado, porque ya no le rendían tanto las colocaciones en los Estados Unidos. Un hilo al yuan que se devalúa, un hilo a la incertidumbre que hay con toda esta guerra entre los elefantes, bueno, y las monedas fueron a parar al diablo. Las monedas, las bolsas.
Se cayó todo.
Se cayó todo, sí. Esto es como dicen, ¿no? Con el tiempo cae todo.
Uh-huh.
Vos decís, bueno, ¿qué me importa a mí? Lo que pasa es que el tema no es ni siquiera la devaluación. A lo mejor la devaluación del yuan es una gotita que hizo que se rebalsara un poquito el vaso. Ya estaba embrollada la economía. Muy embrollada, muy inestable está la economía mundial, muy inestable, como para que nosotros quedemos afuera de la inestabilidad,
claro.
Si queremos estar en el mundo.
Sí, sí, sí.
Si queremos volver al taparrabo y la pluma, no es hay ningún
cosa.
Problema, pero estaremos
banquemos
con
el taparrabo y la pluma.
Banquemos el taparrabo y la pluma, ¿eh?
Si los convertimos... Esto es así de sencillo.
Claro, Cuba, Venezuela, bueno, hay ejemplos.
Sí, sí.
Hay ejemplos por todas partes. Porque no se olviden, por si le faltara algo a todo este embrollo que hace que se mueva la cosa, no se olviden que Inglaterra todavía está discutiendo el Brexit.
Que se va ahora, dice. Ellos dicen,
en octubre.
Ellos dicen que el 31 de octubre, ¡pam!
Se van, claro, lo que pasa es que...
31 de octubre, ¿no? 30.
Sí, 31. Octubre,
siempre me confundo yo. Sí, 31, está bien.
30 días trae noviembre con abril, julio y septiembre.
Sí, no me acuerdo 28
solo hay uno y los demás de 31.
Nunca me lo acuerdo.
Y así con los dedos también, va. Esto va a ser otro cimbronazo. ¿Te imaginas que va a quedar la economía de Inglaterra, una de las economías más grandes de la comunidad europea, en el aire? Porque se aleja de Europa sin acuerdo. O sea, ya se han empezado a ir industrias, empresas. Porque, ¿cuál es la diferencia? Los artículos ingleses o las... empresas que se radicaban en Inglaterra o los bancos que se radicaban en Inglaterra tenían en toda Europa el tratamiento como si fueran de toda Europa.
Claro.
O sea, no había frontera, no había impuesto, no había discriminación, digamos, de alguna forma entre ellas. Este Brexit trae de que Inglaterra va a ser un país externo a la Unión Europea.
Claro.
Va a ser como si fuera...
Cualquiera, China.
China, ya que estamos hablando de China, como si fuera China, y tendrá que negociar acuerdos. Bueno, sumale esto a todo el lío que te conté antes, y bueno, la economía está ahí, que no duermen los muchachos. Los muchachos
aparte,
están...
no te olvides que Inglaterra dijo, no vamos a pagar la deuda que tenemos con ustedes, a los europeos.
Sí, sí, que son...
Bueno, sí, pero...
Son, claro.
Sí, pero... Es como una especie de default.
Es una especie de default. Son deudas contables, de que cualquier manera, más que deuda cierta, porque son deudas de aportes al banco, de lo que sería de la
al banco
Unión
Europeo.
Europeo. Uh-huh. Claro. O sea, de cualquier manera, decir que no pagó algo es defaultear una deuda.
Claro.
Que Inglaterra defaultee una deuda.
Por eso.
Bueno, son ingleses, pueden hacer cualquier cosa. Por ejemplo, para que tengan una idea de qué es lo que estamos hablando. Nosotros tenemos un caso muy cercano que son las Islas Malvinas.
Sí.
La economía de las islas, cuando se produzca el Brexit, si se produce de la forma que el primer ministro inglés dice, o sea, me voy, llegó la fecha y me fui, listo, la economía de las islas va a sufrir un crack financiero sumamente importante.
Uh-huh.
Porque los mayores compradores de los productos que se pueden extraer de las islas son europeos. Tanto sean los minerales, petróleo, pescados, ovejas. Y van a ser tratados ahora como un país extranjero.
Claro.
Lo que los va a encarecer, algo de que por sí ya es caro por la lejanía, por el traslado, por la, por los modos de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que va a hacer que la economía de las islas, que actualmente es, digamos, muy buena,
sí,
sufra un crack muy, muy importante.
Bueno, se la van a tener que bancar los ingleses.
Que por ahí, claro, lo que algunos de los analistas dicen que por ahí eso puede llegar a producir algún tipo de... Que yo no creo...
¿No dicen que son ingleses?
Que son inglesas, sí.
Y bueno... No, pero haya hecho, dice también que son ingleses.
Sí,
y todo.
Sí,
bueno,
sí, ellos, sí, ellos se consideran
que los banque los ingleses.
Claro, bueno, sí, pero...
Y si no, que se coman ellos las ovejas...
Y se tomen el petróleo.
Y el krill, y el petróleo, y todo, ¿no?
Total, pescaditos tienen.
Claro.
Pero tampoco seamos tan...
No, pero bueno, a ver, vos decidiste sobre tu futuro.
Por supuesto, bueno.
Tu futuro es tuyo.
Cuando decidieron el futuro, los amigos Kelpers...
Por eso.
No estaba en el horizonte... Esta situación, ¿no? Esta es una situación...
El horizonte, uno nunca sabe lo que puede encontrar en el horizonte.
Está bien, pero es una situación bastante
nueva. Y la vida es una ruleta y es una vuelta al mundo, ¿viste?
Sí,
hay veces que te toca estar arriba y a veces te toca estar abajo. Entonces cuando estás arriba, tenés cuidado con lo que tirás para abajo.
Pues te puede caer después.
Porque un día, cuando vos estés abajo, te lo pueden tirar desde arriba también.
Claro, sí, eso es cierto.
Esto es clarito, ¿no?
Eso es así. Mm. Así que, bueno... nuestros vecinos Kelpers, por llamarlos de alguna forma, van a ser uno de los que, una de las colonias inglesas, por llamarlo de alguna forma, que más sufran el tema del Brexit. Están realmente todas las notas que hay con Kelpers, ya sea con el gobernador como con los productores, están muy, muy preocupados por este tipo de cosas. Ni te cuento Irlanda, ni te cuento Escocia, ni te cuento, porque ellos están más cerca, es una relación totalmente distinta, una relación de cercanía totalmente distinta. Pero bueno, y a nosotros también nos ha golpeado, obviamente, como corresponde, nosotros estamos dentro de ese mundo emergente, como lo llaman, en el cual ya no somos confiable por definición, confiable al 100, digamos.
No.
Somos emergentes, somos como esos chicos que, sí, mira, ahora se está portando muy bien, hace un tiempo que se viene sigue portando bien, pero por ahí le da la chiripioca y arranca para cualquier lado.
Esperemos un tiempo más.
Esperemos un tiempo más. Y nos tienen ahí, ¿viste? Entonces nuestras monedas sufren mucho esto. Cosa que, por ejemplo, no pasa en Chile, si bien también sufre las consecuencias, porque también exportan, pero no pasa en cuanto a la confianza. ¿Por qué? Porque mantienen un estatus independientemente de lo que ocurra dentro del país.
Independientemente del gobierno que esté, digamos que el rumbo siempre es el mismo.
Claro, y vos fíjate que Chile,
claro.
Vos fíjate que Chile tuvo hace un año o dos, con Bachelet, tuvo una gran revolución de estudiantes. ¿Te acuerdas cuando se peleaba tanto por el cambio de la ley de educación?
Sí.
Bueno, tuvieron las manifestaciones, gente presa, hubo algún muerto. En fin, todo un problema bastante importante adentro de Chile, ¿no? Incluso algunos de los dirigentes de esa asonada se convirtieron después en los diputados en las elecciones que vinieron después. Sin embargo, el comportamiento de Chile en lo que hace a su relación internacional y en lo que hace a su economía no se vio afectado en absoluto. O sea, su moneda, por ejemplo, no se afectó.
No.
En ese momento. Para nada. No subió ni un centavo ni bajó un centavo. Está bien que la economía chilena no está dolarizada como la nuestra, pero tienen un compacto nacional que hace que les sea más fácil de resistir todo este tipo de cosas. Argentina tiene Bolonqui, que donde hay una oposición, porque todos dicen lo mismo, que no, que hay que romper el acuerdo con el fondo, que hay que Los que te ven de afuera dicen, loco, hace un año hicieron el acuerdo y ya vienen a joder otra vez.
Sí.
¿Qué quieren estos tipos? O sea, es complicado. Nosotros damos discursos hacia adentro que complican nuestra economía hacia afuera. Ustedes no se olviden que el comercio internacional se basa fundamentalmente en confianza. No es como cuando yo voy a comprar el pan que voy con la plata y le compro. Dame 15 pesos de pan, 50 pesos de pan, 100 pesos de pan y doy los 100 pesos. Acá la mercadería viaja con seguros, pero con promesas de pago de gobierno a gobierno, con asientos contables de banco a banco. O sea, se maneja en un ambiente de confianza, en un ambiente de serenidad, en un ambiente de estabilidad legal.
A ver, para hacerla sencilla, como cuando usted va al almacenero de la esquina y le da fiado, y lo anota en la libretita, que no tiene ni factura,
no tiene nada,
ni nada.
Pero
no tiene
es un
nada.
Poco más complejo, pero dale, dale con el ejemplo.
Y usted le dice, y bueno, mira, este mes te pago, toma. Y el otro me le dice, no, mira, este mes no te voy a pagar.
Claro,
y al mes siguiente le dice, no, este mes tampoco te lo voy a pagar.
Sí. O mira, de los dos meses.
¿Me vas a pagar alguna vez? ¿Y te sigo dando fiado o no te sigo dando fiado? Claro. Y no te doy más fiado hasta que pagues.
Sí, claro. Sí,
bueno,
sí,
esto
sí.
Es lo que pasa cuando uno recurre a los fondos internacionales.
Claro, y cuando uno cree que es el dueño de las reglas y que las puede cambiar a su antojo.
Sí, sí,
te
sí,
las
sí.
van a dejar cambiar, porque a ellos lo único que les interesa es cobrar. Pero te va a salir carísimo, que es lo que nadie explica.
Claro.
Si ustedes quieren un ejemplo, recuerden lo de YPF, recuerden lo de Aerolíneas.
Sí, recuerde cómo negoció con el Club de París Kicillof.
Ah, bueno, también Axel Kicillof.
Qué buen negocio que se manda el muchacho.
Sí, 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 pagamos.
Digo, el muchacho de allá de Francia.
Sí, sí. No, el de Francia seguro.
No el de acá.
El de Francia seguro.
El de acá, sí.
Y bueno, y los de YPF todavía, todavía tenemos juicios. Aerolíneas. O sea, ¿por qué? Porque vos podés cambiar las reglas. Vos cambiaste, nacionalizamos. ¡Pum! Es un cambio de reglas. Perfecto, lo nacionalizaste. Ahora pagame. ¿Cómo pagame si eran mías? No, eran mías. Vos me estás robando.
Uh-huh.
Vos me estás cambiando las reglas que me dijiste que ibas a mantener por 20 años, me la cambiás en el año 7. Me faltan 13. Págamelos. Uh-huh. Y anda al tribunal que quieras, que yo te aseguro y les aseguro a cualquiera de los políticos que tanto hablan y dicen, la terminan pagando, muchachos. No hay escape en esto.
No, no.
Vos podés hacer lo que quieras con la economía, pero te tenés que bancar las consecuencias, sí o sí. Yo leía o veía ayer por televisión un aviso de la izquierda de este muchacho del Caño,
sí.
Disfrazados como los integrantes de La Casa de Papel, o cómo se llama esa, la serie.
Sí, La Casa
esa.
De Papel, Mario.
La Casa de Papel.
A mí me hinchan que la vea. Yo me he resistido a ver La Casa de Papel.
Yo vi uno o dos capítulos y me
dice
parecieron
que me gustar,
muy aburridos.
No sé, dice que me va a gustar, no sé. Por ahí la veo.
Vamos a mí me resultaron aburridos. Pero bueno, más allá de eso.
Sí. Vestidos,
decían, ¿para qué robar un banco? No, lo que tenemos que hacer es nacionalizar la banca. Muchacho, eso es del año 50. Estamos en el siglo XXI. No podemos decir semejante barbaridad.
Yo sigo insistiendo en que la izquierda sigue viviendo en un mundo que ya no existe.
Sí, bueno, esta es una prueba.
Claro. Sigue viviendo, claro. O sea, la izquierda argentina.
Sí, sí, sí.
Con
sí,
otras
sí.
izquierdas, no,
Sí, sí, sí. No, hablemos de lo que conocemos.
La izquierda argentina sigue viviendo en un mundo que ya no existe. Ya no existe ese mundo.
No, no, no. Y es imposible que lo retrotraigan, que lo traigan de vuelta.
No, el pasado entonces, nunca vuelve.
Entonces, lo que yo les digo, lo que uno ve es ese tipo. Sí, que es un mensaje que tira un grupo que, bueno, que.
Por eso tira el mensaje, porque sabe que nunca va a llegar.
El teorema de Baglini, ¿no?
Claro.
El teorema de Baglini.
Exacto.
Cuanto más lejos de el poder estás, más disparatadas son las propuestas que haces para llegar al poder.
Lógico.
Pero ese tipo de cosas en el exterior también se ven, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. En Argentina yo creo que estos dos días que quedan hasta las PASO van a ser muy tranquilos, no va, a menos que ocurra algo en el mundo, ¿eh? En esto estamos hablando de Argentina. La buena noticia de la semana que ha pasado, para nosotros al menos por ubicación geográfica, es la creación del Ministerio de Agricultura, o sea, sí, elevarlo de secretaría al ministerio, uh-huh, porque esto le da la real importancia que el campo y la producción del campo tiene en el andar del país, ¿no? Más uh-huh, allá de que alguien alguna vez dijo que se usaba para las 4x4 o que ese maldito yuyo que crece en la pampa.
Cada uno que no tiene ni siquiera un terreno atrás de la casa con 4x4.
Sí, pero bueno. Bien. Bueno, sí, pero está bien, pero eso no es el campo.
Por eso mismo, ah, eso fue yo.
Claro, claro.
Pero todos decían que, mirá, todos los chacareros están todos con 4x4, con 8x8.
Sí.
¿Viste?
No
eran solamente los del campo, y los del campo, como vos decís, es alguna herramienta.
Es una herramienta de trabajo, sin ninguna duda. No es para entonces, como que me parece muy, muy, muy bueno que se le vuelva a dar la jerarquía de ministerio a quien tiene que atender los reclamos, las necesidades, y quien tiene que compartir, ¿por qué no?, los triunfos que tenga el sector. Así que creo que económicamente, para nuestro sector, o sea, para el sector de nuestra zona, ha sido muy bueno el escuchar esta noticia, ¿no?
Uh-huh,
y bueno, y ahora esperaremos hasta el domingo, que por lo general es un día aburrido, porque no hay fútbol, no hay carrera. No hay
sí.
Pero bueno, veremos cómo
sigue pasamos la cosa.
Claro, sí, unas pasos extrañas son estas, ¿no? Porque fíjate que se pelean por candidatos que ya están definidos.
Sí.
Es casi una tontería hacer las pasos. Vos tratás de explicarle las primarias, esta por llamarlo de alguna manera y equipararlo al mundo, y no te entiende nadie. Te dice, ¿ya están los candidatos? Sí. Sí. ¿Y hacen las PASO? Sí. ¿Para qué? Ah, no sé. No sé. No hay una razón lógica, certera y validera para hacer las PASO. Por lo menos en aquel. Por ejemplo, en Bolívar está bien que se haga en Juntos por el Cambio, porque hay dos candidatos.
Sí.
Tienen que elegir uno. Pero en el resto.
Lo que pasa es que vamos siempre a lo mismo. O sea, la ley lo que dice es que las PASO también sirven para ver quiénes pueden llegar realmente a octubre. O sea, que tenés que tener un piso determinado para poder llegar a la elección.
Sí, bueno, pero ¿y qué salga? ¿Qué solucionás con eso? ¿Me va a decir que el gasto de las PASO compensa el gasto de que haya dos partidos más en octubre? No jorobemos, es un gasto. En este caso, innecesario. No nos olvidemos, cuando se crearon fueron para solucionar una interna del justicialismo, ¿no?
Sí.
Tenían ese propósito.
Sí.
Nos metieron a todos en esta bolsa. Pero en este momento creo que no tiene sentido. Pero bueno, iremos y votaremos allá
Por supuesto, como corresponde.
Entre las 4:30, 5 de la tarde nos apersonaremos en la mesa que nos corresponde.
Yo siempre digo lo mismo, vote a quien se vote, eso no tiene nada que ver. No dejen que los demás decidan por uno.
Claro, claro.
Porque uno dice, no, voto en blanco. Bueno, pero si estás en blanco, por ejemplo, o no vas a votar, estás dejando que el resto de la ciudadanía elija quién te va a gobernar o quién va a gobernar los destinos de tuyos.
De cualquier manera, el voto en blanco se lo considera válido para las PASO, se cuenta, se lo considera una opción política en las PASO. En las generales no. Pero sí, hay que ir y votar.
Estamos en la misma. No es definitorio de nada, pero de todas maneras está en la misma, más o menos.
Sí, porque bueno, ya si no te gusta a nadie, no sé, mirá que tenés para elegir.
Hay de todos los colores.
Y hay desde un nazi como Biondini, se ha fotografiado con un uniforme nazi, a la ultra izquierda con Del Caño.
Tenés
todo el espectro.
Tenés para todos los gustos.
Con la izquierda tiene
elegí dos, el que más te gusta.
Tiene dos candidatos, así que también está bueno que hagan las PASO.
Bien, Contador.
Nos vemos después de las PASO.
Exactamente.
Pasemos las PASO.
Pasemos las PASO. Nos encontramos.
Chao, hasta mañana.
El contador Néstor García, columna de economía y algo más.